A pedido del presidente de la República, José Mujica, presentó renuncia ayer José Seoane, que venía desempeñándose como presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP. Ya se sabe, será reemplazado por Wilson Neto, que es el actual titular del Consejo de Educación Técnico Profesional, UTU. La medida también implica la salida de la consejera Nora Castro, que oficiaba de vicepresidente del CODICEN y que va a ser sustituida por quien hoy es el número 2 en el Consejo de la UTU, Javier Landoni. Algunos enfoques en la prensa esta mañana a propósito de estos cambios. Por ejemplo, el diario El Observador titula: Mujica va por el control político del CODICEN con este cambio de jerarcas. Destaca que el nuevo director general, Wilson Neto, es muy cercano al presidente. La Diaria elige este otro encare: nos vamos poniendo tecnos. Ayer se anunció que Wilson Neto y Javier Landoni pasan de la conducción de UTU al CODICEN, del que se van Seoane y Nora Castro. El País, por su lado, dice que Mujica resolvió mover las piezas por fracaso en gestión del CODICEN y agrega que el presidente ya cambió el 50% de su equipo educativo. Estamos esta hora con la senadora Lucía Topolansky, del Movimiento de Participación Popular. Senadora, buen día.
Buenos días.
¿Cuál puede mostrar usted como causa? ¿Cuál es la razón por la que se lleva adelante estos cambios en este momento?
Bueno, yo creo que se agotó una etapa que fue bastante difícil y donde el doctor Seoane y la maestra Castro pusieron todo de sí para tratar de llevar adelante los acuerdos educativos que se habían elaborado en enero. Esa etapa, una vez que los acuerdos quedaron rotos, se termina, y bueno, y esa para mí es la razón, o yo creo entender que es la razón por la cual en una nueva etapa se produce este cambio.
Hay quienes en los análisis de hoy hablan de fracaso de la gestión de Seoane, otros como el senador Larrañaga dicen que se trataba de un presidente del CODICEN que era obstáculo para los cambios.
No comparto ninguna de las dos visiones, porque se ha querido hacer una prédica sistemática que todo está mal. Quien siguió con atención la última interpelación al ministro Erlich se habrá dado cuenta de todo lo que se viene realizando en un tema que es muy complejo, especialmente complejo como la educación, y todos los esfuerzos y los pasos dados y los logros obtenidos. Así que no tiene nada que ver eso, obviamente, que quienes están en esa prédica es lo que van a decir, pero desde mi punto de vista no tiene nada que ver.
En cuanto a las razones por las que se opta por este tipo de cambios de nombres, se maneja, tanto en la versión oficial como en los análisis, dos grandes motivos. En primer lugar, el impulso a una mayor descentralización en el funcionamiento de la enseñanza en los niveles primario, secundario y UTU. Y por otro, el propósito de privilegiar, remarcar, sacar adelante con más énfasis la educación técnico-profesional. ¿Usted con cuál de los dos se queda?
Bueno, yo creo que las dos cosas es algo compartido tanto por el oficialismo como la oposición. Es decir, todo el mundo, y yo creo que en el Uruguay, es consciente hoy de la necesidad de una descentralización y de la necesidad de un énfasis en la formación tecnológica, porque eso es una demanda de la hora. Ahora, una cosa es decirlo, alzar la voz y gritarlo, decir unas cuantas cosas, poner unos cuantos titulares, y otro es tener la voluntad de hacerlo. Y la voluntad se había visto bastante entorpecida. Fíjese que nosotros en la Comisión de Educación del Senado recibimos un proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo para darle autonomía a la UTU, pero no, no se precisan 2/3 de voto y no estaban. Es decir, ahí había un elemento claro de descentralización. De todos modos, nos tomamos el trabajo de reformular el proyecto. Ahora se llama Desarrollo de las funciones de UTU. No toca temas de autonomía, pero sí de profundización de sus potestades, y eso está para ser aprobado. Lo que pasa que llegó la rendición de cuentas y las comisiones se suspenden.
¿Y en esa dirección qué puede implicar, qué puede favorecer el hecho de que ahora se nombre al frente del CODICEN, en los dos principales cargos, a quienes hasta ahora estaban dirigiendo la UTU?
Yo creo que el CODICEN, a 40 años, un poco más capaz de existencia, primero se llamó CONAE o CODICEN, pero digamos, esa centralidad que generó un embudo, que desde nuestro punto de vista es un obstáculo, lo dijimos con total claridad el día de la interpelación, puede estar conducido por quien siga rutinariamente esa centralidad, o puede estar conducido por una voluntad de descentralización, de modo de ir transfiriendo a los tres desconcentrados toda la autonomía que necesitan para su desarrollo.
Para usted, directamente, para usted directamente el CODICEN no debería existir.
Sí, yo fue la propuesta que hice.
Para usted debería existir el Consejo de Educación Primaria por un lado, el de Secundaria,
sí,
por otro, el de Educación Técnico Profesional por otro.
Con una fuerte coordinación y entonces y con vasos comunicantes, de modo de hacer funcionar un sistema educativo.
Ajá. ¿Para el presidente Mujica también? ¿Él tiene la misma opinión?
Él tiene la misma opinión y ya hay de... porque a veces la realidad va más rápido que la vida, por ejemplo, ya hay acuerdos. Por ejemplo, tengo allí por la zona de la Facultad de Agronomía, hay un acuerdo entre 3 escuelas, una UTU y un liceo, que comparten actividades y espacios. Eso debe ser un sistema funcionando, pero con un grado de autonomía, ¿no? Todo el mundo habla también de la autonomía, yo también. Para mí la autonomía tiene dos componentes básicos, que son la libertad de cátedra, que es el componente filosófico esencial, y el segundo componente es el que puedan florecer iniciativas en general muy vinculadas a la realidad concreta, al territorio, sin cuestionar un sistema educativo que como tal tiene que funcionar. Ahora, si yo todo lo que hago, desde un tornillo que tengo que poner en una escuela hasta una cuestión curricular, la tengo que hacer pasar por el CODICEN, tengo unos tiempos y una centralidad que realmente son un obstáculo.
De todos modos,
estas
son opiniones, la opinión suya, la opinión del presidente Mujica. No se está dando el paso de la reforma legal correspondiente que elimine el CODICEN.
No, no, para eso hay que dejarlo claro, pero obviamente que si hay una cabeza descentralizadora, una cabeza distinta, que pueda transferir fortalezas y funciones a los tres desconcentrados, va a llegar un momento en que la realidad va a ser más fuerte que la letra.
Usted dice que no están los votos como para eliminar el CODICEN.
No.
¿Por qué? ¿Dónde no hay acuerdo? Bueno, en el Frente Amplio, por ejemplo, ¿le llevan a usted, al presidente Mujica, le llevan esta idea?
No hay esto atraviesa transversalmente los tres partidos. Yo el día de la interpelación, con sorpresa, escuché que el senador de Rosa, por ejemplo, estaba en mi posición. Uh-huh. Yo ya la había dado. Hace unos días otro senador del Partido Nacional me dijo lo mismo. Sé que hay alguna gente del Partido Colorado que piensa igual, y en el Frente vemos un montón que pensamos así, pero en todos los partidos también hay gente que lo sigue viendo como vigente el CODICEN.
Lo que se va a hacer entonces es nombrar en el CODICEN a dos hombres de confianza del presidente Mujica para que le concedan a los consejos desconcentrados la máxima autonomía posible dentro del marco legal vigente.
Exactamente. La ley de educación si se lee con atención, da muchísimas posibilidades. Por ejemplo, la ley de educación crea las comisiones de centro, que no es una comisión Fomento, no es la vieja APAL ni nada de eso. Es un organismo en el que están los padres, los alumnos, los docentes, inclusive la gente del barrio, que realmente opina sobre el centro de estudio. Eso ya está funcionando, no en la totalidad, no en el 100 a 100, yo ahora no tengo acá en la cabeza las cifras, pero se dieron el día de la interpelación de los centros, pero está funcionando en muchos centros. En los centros donde funciona, tiene un efecto muy positivo, porque hay una cantidad de cosas que esa comunidad educativa empieza a visualizar y resolver para las circunstancias concretas de ese centro, y eso va en beneficio de todos. Eso es la descentralización en la práctica.
Estamos hablando de manejar una doble descentralización, entonces. Primero, más autonomía de los consejos desconcentrados, y a su vez, por otro lado, mayor autonomía de los centros educativos en sí mismos.
Claro, todo eso con una fuerte coordinación, es decir, no es una cosa a lo loco que cada uno salga corriendo para donde se le antojó.
En este esquema,
no estamos en eso. Y también con los vasos comunicantes, es decir, si yo tengo una escuela, yo voy a ponerle un ejemplo concreto para graficar. Si yo tengo una escuela que está cerca de un centro universitario y hago un convenio entre la UDELAR y esa escuela por un programa, por un proyecto puntual, yo tengo que tener la libertad de hacerlo más allá de la centralidad del CODICEN, de modo de desarrollar ese programa, del cual tendré que dar cuentas, informar y todo lo demás, pero con esa agilidad de ir desarrollando patas, ir que toda la educación sea con un emprendimiento, otro emprendimiento público, como puede ser Antel, como puede ser una empresa privada, puede ser el INEFOP, no sé, hay una cantidad de cosas que se tienen que conectar para potenciar los recursos siempre limitados que va a tener el Uruguay al máximo, de modo de que el beneficiario, porque hemos hablado muchísimo de la educación, pero hemos hablado poco del educando, pueda salir adelante. Uh-huh. En estos días el presidente se va a reunir con educandos, a escuchar el punto de vista de ellos, y esto es muy importante.
Ahora, estas ideas que usted maneja tienen bastante que ver con la filosofía del Plan Promejora que impulsó el consejero Daniel Corvo.
No, el Plan Promejora no tiene nada que ver con esto. Yo también lo demostré en la... El Plan Promejora, primero, tuvo un titular que, diferencial de los otros PRO, que hay una cantidad, PRO Arte, PRO Leer, PRO Música, una cantidad, son planes, que está muy bien que se hagan, son planes siempre piloto, que después se evalúa su generalización, ¿no? Eso es la lógica de esos planes. Yo no estoy contra ninguno de esos planes, pienso que un plan piloto hay que dejarlo que fluya y después vemos si va a servir para la totalidad o no. El plan, yo con las propias palabras del licenciado Corvo, que las leí en sala, me tomé el trabajo de leerlas porque estudié todo el Promejora, demostré que el propio Corvo llamaba a la necesidad para que el Promejora funcionara de un acuerdo con todos los componentes, y en esto el cuerpo docente es fundamental, hasta octubre, en un plazo de reflexión hasta octubre de este año, no hemos llegado, para recién medir la primera etapa. Entonces, una vez cumplida esa etapa, vendría la finalización del Promejora y allí la evaluación sea generalizable o no. El Promejora planteaba que cada centro hiciera un proyecto apoyado por técnicos que se contrataron, de modo de mejorar La performance de ese centro, no es eso lo que yo planteo, lo mío es una cosa, mi visualización es completamente distinta. Los centros saben de memoria lo que quieren, no precisan, saben exactamente las necesidades que tienen y lo que tenemos que darles un poco más de aire para que puedan tener una cierta libertad de acción, de modo de poder desarrollar determinadas capacidades. Siempre en coordinación, siempre en conversación.
La última pregunta, senadora. Preguntan desde la audiencia. ¿Se produce estos cambios en los nombres al frente del CODICEN? La explicación que da usted es que se agotó una etapa. Hay otros que, como yo mencionaba, hablan de fracaso, en fin. La pregunta es, ¿por qué no cambiar al ministro de Educación y Cultura, Ricardo Berlich?
El Ministerio de Educación y Cultura es un ministerio ómnibus, porque tiene la educación, la cultura, la ciencia, la tecnología, el arte, las radios y la televisión nacional, la investigación, la fiscalía de corte. Es decir, esto es una parte del ministerio, un ministerio que yo personalmente pienso que hay que seguir alivianándolo. Ya le sacamos el correo, que no sé lo que hacía ahí, ¿no? Cómo llegó ahí, por tanto no es la gestión de aparte el ministro demostró con absoluta solvencia la gestión del ministerio en el ámbito de la educación el día de la interpelación.
¿No está en juego el nombre entonces de Erlich?
Desde mi punto de vista no, esto es una cosa que va mucho más a poder materializar la descentralización. Uh-huh. En el territorio, la potenciación de la que esos comunidades educativas que crea la ley de educación realmente florezcan. Y yo tengo, por ejemplo, concentrado allí en el CODICEN todo lo que es arquitectura de la educación, un error, porque antes estaba dividido por los tres desconcentrados. Funcionaba mucho mejor, estaba más cerca de las necesidades de cada rama, pero esa concentración hace que si una escuela precisa casar, este caso lo conozco porque lo viví, precisa cambiar las persianas, porque las persianas están viejas y corre un riesgo de accidente, tienen que llamar al CODICEN, el CODICEN llama a arquitectura, arquitectura manda un arquitecto a ver, el arquitecto va y verifica y vuelve un año para dar la respuesta.
No, senadora. No.
Eso no puede ser, porque eso es lo que hace que el director de esa escuela, a como fuere, porque tiene la responsabilidad de la salud de sus alumnos, tenga que ir solucionando con los remiendos posibles una situación que debería ser casi de trámite.
Senadora,
no tendría que tener todo ese, y eso en una cosa material y práctica, ni le digo en otras cosas que tienen que ver con la autorización de convenios, de programas, porque los organismos concentrados están todo el tiempo conveniando cosas, que tienen que tener una agilidad. Ahora, si nosotros autorizamos, existiendo o no el CODICEN, eso ya pasa a ser secundario, pero si autoriza esa velocidad de ejecución, hay también un estudio que está haciendo la Auditoría General de la Nación sobre el tema gestión centralizada en el CODICEN, que cuando esté pronto nos va a dar algunas pautas interesantes, porque son cosas que hay que mirar.
Volvemos sobre este tema, entonces lo dejamos hoy planteado en estos términos. Senadora Topolansky, le agradezco su participación esta mañana.
Bueno, hasta luego.